Ya 20 años hace que el 24 de marzo está instaurado, ¿no?, por ley nacional como Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Esto desde el año 2002, 20 años ya que se institucionalizó este día. Por lo tanto, bueno, hay actividades como cada año a nivel institucional también impulsadas, ¿no?, desde los distintos estamentos, ¿no?, estatales. En este caso, estamos en comunicación telefónica con la subsecretaria de Derechos Humanos de aquí de nuestra provincia, con la doctora Alicia Comelli. Buen día, doctora Comelli, ¿cómo le va? Muchas gracias por recibirnos.
Muy buenos días. Muy buenos días a todos en el piso, a vos y a la audiencia.
Bueno, queríamos conocer un poco cuáles son las actividades que se impulsan, ¿no?, desde la Subsecretaría de Derechos Humanos y reflexionar, ¿no?, qué lectura se vuelve a hacer año a año, ¿no?, cómo se reescribe la memoria, ¿no?, y la necesidad justamente de que haya memoria para que esto no vuelva a pasar, ¿no?, y fundamentalmente la necesidad de justicia.
Sí, efectivamente, como vos decías y te escuchaba, ya 20 años de estar, digamos, normativamente establecida el Día de la Memoria como un día de análisis, de evaluación, de reflexión, para efectivamente poder realizar el nunca más en nuestro país. Y ese día está consagrado a distintas actividades, todos los municipios lo hacen, y tienen que ver con el no olvido, la construcción de una memoria colectiva, porque Argentina sufrió en la última dictadura cívico-militar una de las etapas más atroces de su historia, y obviamente el trabajo de todos, de todas, es para que no vuelva a repetirse. Por eso nunca más. Entonces, nosotros acá, particularmente en Neuquén, que es donde estuvo el centro clandestino de detención a la escuelita, todos los años, también
perdimos el contacto. Doctor, perdimos el contacto, ahora se está cortando. A ver, vamos a ver si...
Hola,
ahora sí, ahora sí. Habíamos...
Ah, no estoy afuera, Salí afuera para tener mejor señal.
Ahora se escucha mejor. Se había cortado a partir de lo que iban a hacer en el centro de la escuelita.
Ahí donde estuvo la escuelita, uh-huh, que es donde está enmarcado.
No, tenemos problemas de comunicación. Vamos a ver si podemos retomar la comunicación. Estamos en contacto telefónico con la doctora Alicia Comelli, la subsecretaria de Derechos Humanos de la provincia del Neuquén, para hablar un poco, bueno, sobre las actividades, ¿no?, que se impulsan oficialmente, remarcando entonces que hace ya 20 años, ¿no?, que se instauró la Ley Nacional 25.633, que fija el 24 de marzo como Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Ahí estamos intentando retomar entonces la comunicación con la doctora Comelli. A ver, ahí creo que retomamos la comunicación. ¿Estamos en contacto, doctora Comelli?
A ver si ahí me escuchan bien.
Ahí yo la escucho perfecto.
Bueno, me alegro. Te contaba que ahora a las 9 de la mañana, en el sitio de la memoria, acá en Neuquén Capital, que es en lo que se llaman los tótems de memoria, verdad y justicia, uh-huh, que da cuenta del centro clandestino de detención, la escuelita que existió acá en Neuquén, donde fueron detenidos y desaparecidos muchos compañeros y compañeras en aquel momento. Vamos a estar junto a agrupaciones de derechos humanos, el gobierno de la provincia, haciendo un homenaje a partir de, bueno, las palabras seguramente de algún referente de la APDH, y también desde el mejor lenguaje que hay en estas épocas, en estas situaciones, que es el del arte, el de la música, el de la danza, poniendo en valor una vez más
un aniversario que tiene la particularidad este año de que podemos decir con satisfacción que se concluyó la séptima etapa de los juicios de lesa humanidad, que pusieron nombre, apellido, con sentencias y condenas a los represores de esta subzona 52, que era nuestra región.
Estaba pensando, ¿no?, en torno a... principalmente pensando en las generaciones más jóvenes, ¿no? Aquellos que tienen 20 años, un poquito más, un poquito menos, y están escuchando esto mismo, están escuchando que se pudo hacer justicia, y a la vez, mientras se profundiza, mientras hablamos, ¿no?, de que está instaurado ya un Día de la Memoria en forma institucional, de lo que representó y demás, uno sigue escuchando discursos de gente común, pero también de referentes, ¿no?, políticos, que intentan todo el tiempo equiparar, digamos, justificar lo que fue el terrorismo de Estado, equipararlo, cuando dicen fue una guerra, ¿no?, aquella famosa teoría de los dos demonios. Fue una guerra, fueron dos bandos, ¿no?, como que se lo intenta de alguna manera como minimizar o justificar. ¿Usted cómo explicaría la diferencia que hay en este sentido, por ejemplo, a gente que tiene, ¿no?, a jóvenes que tienen menos de 20 años?
Bueno, yo te digo que con los jóvenes que tienen menos de 20 años, como vos decís, que ya vienen desde esta ley que se instauró hace 20 años, teniendo en sus currículas educativas la obligación del día anterior, o sea, el 23, brindarse en todas las escuelas, acá en provincia también se ratifica en todas las provincias una jornada de memoria, esto hace que tengan una visión completamente diferente, y lo he visto hace dos días, estuvimos en Rincón de los Sauces, con los colegios secundarios, con referentes de la PDH, los chicos hicieron una puesta en escena de una comedia musical haciendo referencia a la dictadura con un compromiso, un conocimiento que la verdad a uno la deja muy, muy, muy feliz en ese sentido. Y por supuesto que existen, y lo sabemos, aquellos negacionistas que hubiera sido bueno que estuvieran presentes en los juicios de lesa para escuchar, para analizar las pruebas, y en todo caso, si se creían con algún material importante para aportar, también aportarlo, porque si no, queda solamente en el discurso que la mayoría de las veces lo entienden como políticamente correcto a sus intereses político-partidarios coyunturales. Así que no le hago más. Siempre en toda sociedad hay un sector, obviamente, de ultraderecha reaccionario también, pero me quedo con las vivencias en las actividades que hemos desarrollado en las escuelas, con los jóvenes, que tienen una visión muy distinta de aquellos que quisieron inculcarnos con la historia oficial.
Bien. ¿Cómo se trabaja? Estaba recordando, veníamos tratando con gente de la Comisión por la Memoria aquí a lo largo de todo el año, ¿no? Diversos temas que tienen como disparador la memoria, ¿no?, pero que no están centrados fundamentalmente en el 24 de marzo o en lo que fue la dictadura, sino que a partir de lo que representó la dictadura se empieza a profundizar la memoria en general, ¿no?, porque también se habla, en este caso, bueno, recién hablábamos con uno de los referentes de aquí de la Comisión por la Memoria, en que hubo un antecedente ya previo a lo que fue la metodología, ¿no?, utilizada en el 76, pero hubo un antecedente, si podemos buscar, ¿no?, antecedentes en la historia, en lo que ocurrió con los pueblos originarios, fundamentalmente, ¿no? ¿Cómo se toma desde la Subsecretaría de Derechos Humanos lo que tiene que ver con la memoria en general, más allá de lo que representó esta dictadura cívico-militar?
Bien, mira, y en esto es novedoso lo que es probable que ya lo esté anunciando hoy el gobernador, y si no el lunes. Vos sabés que donde estuvo acá el centro de detención, el centro clandestino de detención, la escuelita, hemos logrado la cesión de 4 hectáreas. En esas 4 hectáreas que por supuesto vamos a poner en valor lo que fue la escuelita. El proyecto que se llama Concurso es un proyecto de un parque que dé cuenta de la memoria e identidad, en este caso neuquina, ¿no? Uh-huh. Hablando de muchos hitos que fueron, te doy ejemplos, el Choconazo, la lucha de los obreros por sus derechos en aquella histórica, históricas jornadas en Villa El Chocón, que acompañó sí. en su momento Jaime de Nevares, uh-huh. poner en valor lo que fue la muerte de Sainuco o la matanza de Sainuco. Tenemos un montón de hitos en la provincia vinculados a los derechos humanos, a las luchas de las clases trabajadoras, que en este parque esperamos, y cuando nos visiten del interior, recorriéndolo, puedan hacer un paseo por la memoria y por la identidad de nuestro pueblo, que por supuesto, como vos decís, excede ese periodo, si bien va a ser uno de los hitos más importantes del parque. Y cuando vos me planteabas los antecedentes, hubo muchos antecedentes y empezamos con Onganía. ¿Qué quiero decir con esto? Tenemos que entender que fue forjándose uh-huh. un verdadero partido político militar que tenía ideas muy, muy claras y que, bueno, la consagración máxima fue en la última dictadura cívico-militar, pero que tenía que ver con el silenciamiento, ¿no? Con el silenciamiento de las voces de quienes reclamaban por derechos. Y estoy hablando desde trabajadores, estoy hablando desde colectivos diversos, que también, de diversidad sexual, que también sufrieron uh-huh. Esas persecuciones. Hablo de los planes sistemáticos de apropiarse de bebés, entendiendo que había que, desde las semillas, como decían, erradicar toda idea revolucionaria o subversiva. Incluso a los retoños, cuando planteaban estos términos para perseguir, secuestrar y desaparecer en muchos casos a jóvenes secundarios. Entonces nos damos cuenta que la dictadura también encontró un clima de época que hizo propicio que durante años se silenciara tanto lo que muchísimos, las madres en particular, gritaban a voces que estaba sucediendo, ¿no? Eso creo que aprendimos, ese no callarse, a lo que le sumo el movimiento de mujeres por su derecho, el movimiento de los pueblos originarios por el pleno ejercicio de sus derechos, y que resumo en esto, ¿no? Uh-huh. No nos callamos, no a los silencios.
Recordamos que, bueno, se impulsó desde ahí, desde la subsecretaría, el libro, donde hay un registro, ¿no?, de trayectorias de quienes estuvieron detenidos y desaparecidos en la última dictadura militar, que es Terrorismo de Estado, Memorias de la Nor Patagonia, y que tengo entendido que se está por reeditar, ¿no?, para incorporar el fallo de la escuelita.
Sí, efectivamente, ese libro empezamos desde esta gestión. El gobernador Omar Gutiérrez nos apoyó en la decisión de quienes nos gusta la confección de libros, poder avanzar en hacer un registro con toda la información, la que estaba en la universidad, la que estaba en la justicia federal, la que tenían los organismos de derechos humanos, hacer un registro único de todos los detenidos desaparecidos en la subzona 52, pero eso fue hace 2 años, 3, la pandemia por ahí, viste, te robó un año. Hoy estamos en condiciones, y lo estamos haciendo, de poder hacer una segunda edición para incorporar todas las conclusiones de la séptima etapa del juicio, que fue impactante, y sobre todo porque queremos dejar testimonio de que por primera vez en la región se juzgó con perspectiva de género la condena a muchos genocidas por no solamente los tormentos y las torturas, sino también un adicional que fueron los abusos sexuales y las violaciones a mujeres. Entonces, en esta nueva edición pretendemos dejar testimonio también para hacer un cierre más completo de lo que fue específicamente lo acontecido en el último juicio.
Doctora Gomeli, bueno, queríamos conversar con usted un poquito para tener un panorama de cómo se impulsa, digamos, esta jornada de reflexión, esta conmemoración, ¿no?, desde la Subsecretaría de Derechos Humanos, y bueno, reflexionar un poquito, ¿no?, al aire sobre lo que representó, ¿no?, la última dictadura militar, y también sobre esto, fundamentalmente haciendo hincapié en la justicia, en los avances. Recordamos entonces aquellas personas, ¿no?, que quieran tener conocimiento entonces de estos testimonios, ¿no?, de estos registros también, es el libro Terrorismo de Estado, Memorias de la Norpatagonia.
Esto... Y en ese sentido, te paso una información.
Sí.
Si buscan en las redes sociales, Subsecretaría de Derechos Humanos, van a encontrar que también están los libros para bajar en PDF. Bueno, y los jóvenes hacen esta magia con los códigos QR, uh-huh. Así que de muchas formas van a poder acceder y van a poder leer lo que fue una historia dura que pasó muy cerca de ahí, en Mamá Margarita, con docentes, un cura, Y algunos militares o policías que creyendo, no sé, tal vez ser más papistas que el Papa, también escribieron una página negra en esa región.
Bien. Doctora Gomeli, como siempre le agradecemos mucho los minutos con Nacional, le deseamos que tenga muy lindo día.
Gracias a ustedes.
Dialogábamos con la doctora Alicia Gomeli, subsecretaria de Derechos Humanos de la provincia del Neuquén.